Vamos a terminar la historia de Mateo 15. Aquí está el cuadro completo de lo que vamos a estudiar en estos domingos. Dice la historia que en Mateo 15, 23, voy a retomar. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. El siguiente aspecto de la fe que esta mujer aplicó es persistir. Aun cuando Jesús no le respondió palabra, dice que esta mujer siguió insistiendo, siguió hablando y gritando y pidiéndole ayuda a Jesucristo. Y esto es un principio de la fe, de persistir y no detenerte en tu búsqueda de la respuesta que Dios tiene para ti. La fe te ayuda y es el motor que te impulsa para que tú sigas adelante. No es la emoción, no es la circunstancia. A muchos lo que los anima a seguir son las emociones o son las circunstancias. Pero para los cristianos lo que nos debe animar y mover a persistir es la fe de que Dios nos va a contestar, de que Él va a traer una respuesta favorable para nosotros, que no nos va a dejar con nuestro problema. Esta mujer siguió adelante. Dice en el versículo 24, Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Y aquí vemos la siguiente situación de la fe, porque no solamente persistió, sino que Jesús le dio una palabra que a muchos quizá no la puedan resistir, hermanos. Hay muchas personas que quizá por fuera persistan, pero por dentro no puedan resistir muchas cosas. El Señor cuando le voltea y le da una palabra a esta mujer, esa palabra no solamente llegó a los oídos de ella, sino esa palabra llega totalmente al alma, porque el Señor le está diciendo, yo no tengo pan para ti, solamente para los hijos de Israel. No hay para ti. Y a una madre de familia decirle que no le pueden ayudar con su hijo, que hay otros hijos que sí les van a ayudar, pero que a su hijo no, pues eso no queda en los oídos, hermanos. Eso toca y llega hasta lo más profundo del alma. Y es ahí donde uno debe resistir, porque hay situaciones que te van a tocar tu alma, que van a venir desilusiones, van a venir presiones, van a venir cosas que van a llegar no a tus oídos, ni a tus ojos, sino que van a ser una pesada carga en tu alma y que solamente tú sabes lo que traes cargando. Solamente tú sabes el golpe tan fuerte que estás recibiendo y que solamente la fe te va a ayudar a resistir esa situación, hermanos. Hay situaciones que nadie va a comprender a tu alrededor. Hay cosas que nadie las entiende y que tú por más que las quieras explicar, ni te van a entender. Solamente la persona conoce su dolor o conoce su desesperación. Y a veces uno empieza a traer una debilidad y un temor, que es donde entra, ¿qué es lo que va a pasar? Pero esta mujer, aun cuando la palabra vino directo a su alma, porque el Señor voltea, primero no le responde, y cuando le responde, le dice que no va a haber para ella. Y yo creo que ahí, a lo mejor en la primera no se desanimó, pero en la segunda, pues no muchos resisten una segunda, A lo mejor muchos aguantan una primera, pero no muchos resisten una segunda. Y dicen, ¿sabes qué? Ya con una es suficiente. Ya dos, ya me va a agarrar débil. Pero vemos en la historia, después dice el Mateo 15, 26, respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La siguiente aspecto de la fe es la confesión. No es fácil después de que eres golpeado en tu alma, de que tu boca pueda todavía tener una buena confesión. Muchas veces en donde se refleja el estado de nuestra alma es en nuestra confesión. Porque allí adentro es donde está el desánimo, pero aquí por la boca es donde sale lo que hay dentro de nosotros. Y esta mujer, aun cuando el Señor no le había respondido, y aun cuando le dio directo a su alma y le dijo que no, para muchos esas situaciones pueden crear una amargura en su hablar, pueden crear una queja ante Dios en su hablar, pueden crear una palabra que realmente no traiga una gratitud a Dios. Pero esta mujer, aun con eso, su confesión dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Aun cuando las cosas para muchos no son favorables, nuestra confesión es tan importante porque quizás en lo religioso no tenga mucho sentido, pero en la vida de la práctica, nuestras palabras nos pueden matar o nos pueden dar vida. Nuestras palabras nos pueden repercutir en nuestra vida, aún en nuestro entorno familiar, en lo que nosotros vivimos. Es un veneno que puede para nosotros mismos matarnos nuestras mismas palabras. Y la fe lo que hace es traer una revelación para una buena confesión y quitar toda incredulidad. Después vimos que esta mujer le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Y al final vemos lo que la fe hace. Cuando el Señor le dice, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Esta es la historia que estamos estudiando. El día de hoy vamos a estudiar la número 2. La fe que tiene que ver con el desánimo. Vamos a el Salmo 42, versículo 5. Y vamos a mirar lo que dice el salmista cuando se encuentra en una situación real. Una de las preguntas más comunes que a mí me han hecho como cristiano, ya ni como pastor, como cristiano, es que si todavía me enojo, los que me conocen pueden responder eso, ¿ah? ¿Todavía me enojo? Me dijo ayer una persona que me conoce, ojalá que gane el Cruz Azul, porque si no vas a llegar bien enojado a predicar. Y yo le dije, ponte a orar para que gane, porque si no, no te la vas a acabar, le dije en la predicación. Yo creo que sí oró. Pero a mí me preguntan eso, ¿todavía te enojas? Y la otra pregunta que me hacen, ¿todavía, a ti también todavía te viene como el desánimo, como cristiano? Y son respuestas muy claras, porque no significa que no llegue. Este no es el punto. Cuando yo hablo de que la fe te ayuda a no desanimarte, no es que no vaya a llegar, sino que no te atrape el desánimo. Que no vivas atrapado con el desánimo. Que no sea como una red que te envuelva y que todo tu actuar esté centrado en el desánimo. Tu mirar, tu hablar, tu reaccionar, todo muchas veces está girando en torno a eso. Y eso es lo que Dios quiere traer libertad a la vida de nosotros, porque el desánimo es un virus que está en este ambiente, en esta vida, y que a todos nos va a llegar un momento a tocarnos la puerta de nuestro corazón. El desánimo es algo que es muy común en la vida del ser humano, porque somos personas débiles y limitadas, y que en muchas situaciones van a llegar situaciones que nos pueden traer esta situación. A esta mujer lo vemos porque Jesús no le respondió palabra. Y eso para muchos en esta historia, no hay mayor desánimo para un cristiano que Dios no le responda. Que Dios no le conteste una oración. Que Dios no le diga qué es lo que va a hacer con él. Eso crea un desánimo en el corazón. En el Salmo 42:5 dice el Salmo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay muchas formas en las cuales el desánimo se puede atacar, y lo digo formas entre comillas. Hay muchas actividades que la gente ha estado buscando a practicar para quitar el desaliento en ellos. Hay muchas cosas que se nos presentan, pero que realmente cada uno va a escoger una solución a su situación personal. ¿De qué manera uno va a ser libre del desánimo? Algo que es tan real como Si yo dijera, ¿cómo te vas a quitar el hambre? Pues comiendo. ¿Cómo te vas a quitar la sed? Pues tomando líquido. ¿Cómo te vas a quitar el desánimo? Para que no sea permanente en ti. Que no sea un estilo de vida el desánimo en ti. Que no sea algo que te rija. Y que lejos de que tú vivas toda la vida atrapado o atrapada en un desánimo, tú puedas vivir en libertad. Tú puedas seguir adelante y caminar. Y no dejarte atrapar, porque eso te va a traer a tu vida una situación de tu pasado. Te va a volver a la vieja vida. A esa vida sin Dios, sin esperanza, sin promesas. A esa vida donde Dios ya nos rescató. Donde Él quiere que ya nosotros no volvamos. Que ni siquiera volteemos hacia atrás. Que nosotros podamos experimentar cada día una misericordia nueva. Que no nos quedemos nosotros en una parte atrás y con otra parte enfrente, sino que sigamos hacia adelante. En esta historia lo que dice es que Jesús no le respondió palabra. Y eso en esta historia lo que representa es que muchos pueden vivir un desánimo en sus vidas. Unos de una manera y otros de otra. Y cada quien puede tener diferentes causas para su desánimo. Una enfermedad, una mala economía, una situación con un hijo, una situación en su trabajo, una situación personal que no está cumpliendo con su vocación personal, que a lo mejor él quiere que se cumpla, que como dicen a veces personas, yo quería ser veterinario y ando de enfermero, nada que ver. O yo quería ser futbolista y ando de bombero. Y la gente tiene causas, circunstancias para su desánimo. Y cada día hay situaciones que más y más se están juntando en las personas. Y dentro de todo lo que uno va a luchar en la vida va a ser contra este aspecto, el desánimo. Cuando Pablo le escribió a una de las iglesias y les dio un principio, quiero que lo lean conmigo en 1 Tesalonicenses 5:16, que es uno de los versículos que quizás sean más cortos de la Biblia, pero que realmente para mí es de los más profundos de entender, de creer, pero sobre todo de vivir. Dice, estad siempre gozosos. Y si tú le pones a un lado de tu versículo una explicación, pues le puedes poner no tener desánimo, porque es lo contrario. Cuando una persona está siempre gozosa, tú le miras y dices, esa persona nunca la he visto desanimada. Yo a esta persona nunca le he conocido un momento de tristeza. Aunque pasa por cosas difíciles, aunque se ha enfermado, aunque ha pasado por situaciones que para otros son causas aún menores, hay otras menores que para ellos ya es un momento de que va a ser una semana, dos semanas de desánimo. Va a ser unos meses de vivir atrapado en algo. Pero Pablo le dice a la iglesia, estad siempre gozosos. Y aquí es donde viene la situación cristiana. Porque no puede haber una explicación científica, hermanos, para esto. Humanamente ni una persona puede tener en su totalidad un tiempo de felicidad completa. ¿Por qué? Porque en la vida nuestras situaciones no siempre van a dar para todo. Y buscarle una explicación humana, pues caeríamos en a lo mejor fantasías. En a lo mejor hablaríamos de utopías, como se le llaman, o cosas que no son reales. Y es cuando ahí el cristianismo puede tener dos encrucijadas. O vives en un cristianismo de emoción, o vives en un cristianismo de fe. O vives en un cristianismo de verdad, o vives en un cristianismo de fantasía. Donde muchas veces puedes leer la Biblia y eso no se viene a cumplir en tu vida porque quizá pues sea fantasioso para muchos de nosotros. Estad siempre gozoso, dice Pablo. Y lo que estamos hablando es ser libres del desánimo. Y entonces, esta es la palabra que puede traernos a nosotros la solución. ¿Cómo podemos ser libres del desánimo? Yo si te lo explico en lo literal, pues está siempre gozoso. y ya. Y cada quien vámonos a comer ya de una vez. Y se acabó la explicación. Pero pues no tiene sentido, porque entonces viviríamos igual en una fantasía. Porque las personas tenemos problemas reales. La gente vive con sus situaciones del día con día. Las pruebas, los problemas llegan a su casa todos los días. Y a veces uno pues con una sola palabra no queda conforme, o no puede uno entender todo el concepto de lo que es estar siempre gozoso. Por eso hablar de este principio es hablar de la fe. No se puede si no tenemos la fe en Dios. Es imposible estar siempre gozoso si no tenemos la fe en Dios. No es humanamente posible o alcanzable eso. Es por eso que cuando se habla de la fe, estamos hablando de cosas que humanamente no podemos alcanzar, que no vamos a poder tener por nosotros mismos. Por eso cuando una persona pasa por un momento difícil, una persona te puede decir a ti, es que es cruel decirle que no esté desanimada o desanimado. No seas duro, no seas una persona sin sentimientos. Tú tienes que dejar que esté triste. Tú tienes que dejar que llore. Y eso humanamente tiene una verdad del intelecto. Y cuando alguien quiere actuar de otra manera, pues choca contra esa corriente. Porque ¿cómo es posible que alguien no esté triste cuando debe de estar triste? Cuando humanamente tiene motivos para estar triste. Esta mujer tenía un motivo muy grande para estar desanimada. Jesús no la peló. No le contestó. No hay mayor desánimo que tú tengas una gran desesperación y, como se dice, ni siquiera te abran la puerta. Ni siquiera volteó a verla Jesús. Y entonces es cuando es la gran lucha. ¿Tienes motivos para estar desanimado? Humanamente quizá muchos. ¿Tienes motivos para vivir libre del desánimo? Nada más hay uno. La fe en Dios. Hay muchos caminos que tú puedes escoger y decir, pues, debo estar desanimado. Por esto, por esto, por esto y por esto. Debo, no me tratan bien, estoy enfermo, tengo estas situaciones. O sea, debo estar desanimado. Y hay un solo camino para no estar desanimado. La fe en Jesucristo. Por eso no es sencillo este camino, porque a veces a nosotros nos mueven más las circunstancias que la fe en Dios. Porque a veces estamos hasta la presión de la gente que nos dice, no, es que tú debes de estar llorando, tú debes de estar triste, y debes, porque eres de carne y de hueso. Por eso cuando Pablo dijo, estad siempre gozosos, yo he conocido personas que dicen, eso es inhumano. Decirle a los cristianos que deben de estar siempre gozosos, les están pidiendo algo inhumano. No les están dando espacio para que estén tristes. No les dan chance de llorar poquito. No les dan chance de que se queden en un momento de reflexión. Es humanamente algo que va hasta atenta contra, si se puede decir, los derechos humanos, hermanos. Hace poco estuve en un lugar donde un conocido mío estaba llor y llor y llor. Bueno, estaba haciendo como que lloraba. Les voy a decir por qué. Porque ya cuando él voltea y me mira, se me acercó y luego me dijo, no estaba llorando, Pues yo la verdad no dije nada, porque era algo que socialmente sí tenía que llorar. O sea, yo me quedé callado, yo observé, me dijo, es que me dijeron que llorara, porque de esa manera iba a ser libre de mis sentimientos. Pero la verdad, yo sé cómo puedo ser libre de mis sentimientos, me dijo. Y yo sé a quién entregarle mis sentimientos. Entonces me dijo, pero lo hice porque tenía mucha presión de toda la gente que estaba ahí. Era su familia, conocidos, entonces si no llorabas iba a ver hasta mal socialmente. Iba a chocar contra una cultura social, contra una educación social. Es por eso que cuando se habla del desánimo, a veces uno tiende más hacia el lado humano que hacia el lado de Dios. Por eso cuando Pablo dijo, estén siempre gozosos, Está metiendo una palabra que es como una espada ante el concepto humano. Yo creo que cualquiera que lea eso puede decirle a Dios, no se puede. ¿Cómo me pides algo que no se puede? ¿Cómo me dices que esté siempre gozoso si hay muchos motivos para no estarlo? Y tú las conoces bien. Jesús conocía la situación de esta mujer, de que esta mujer estaba desesperadísima por su hija. Y va y le grita, mi hija está gravemente atormentada, no por una enfermedad, dijo, por un demonio. Y créeme que si alguien ha estado en una situación demoníaca, una enfermedad es nada, hermanos, ante una situación demoníaca. Cuando realmente hay un demonio operando en contra de una persona, de una familia, la enfermedad es una cosa de niños. Que el diablo no tiene misericordia, el diablo destruye, atormenta a las personas. Y para poder ser libres, pues realmente es algo que va más allá de un concepto o una filosofía. ¿Cómo podemos ser libres de eso? Así que causas, hay muchas. Situaciones va a haber siempre para el desánimo. Y no es que seamos insensibles. No es que no tengamos una situación social de falta de respeto o de educación. Pablo le dijo a la iglesia tesalonicenses, a esta misma iglesia, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ustedes tienen esperanza, les dijo. No ignoren la esperanza que ustedes tienen. La gente se puede entristecer. Pero otra cosa es estar atrapado en el desánimo, es vivir en un desánimo, es tomar todas esas causas como una bandera y atraparnos en ellas y vivir toda la vida o todo un estilo de vida de desánimo. Cuando Dios nos quiere llevar al otro punto, Dios nos quiere llevar a una vida de libertad, a una vida donde uno pueda tener esa libertad de estar siempre gozoso. No es tener una falta de sentimiento, es tener fe en Dios. Es poder realmente tener la fe en Dios. Aceptar que la voluntad de Dios es lo que realmente va a estar por encima de lo que nosotros estamos sintiendo. Por eso cuando hablamos de este principio, lo que Dios nos quiere liberar es del pasado. El pasado no solamente es un concepto de lo que vivíamos antes, sino cómo vivíamos antes. Quiero que vayas a Efesios 2 conmigo. Efesios capítulo 2. Antes sí había causas para vivir desanimado. Y la causa que la Biblia menciona es lo que dice aquí en Efesios 2:11 al 12. Por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo, en el pasado, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, en el pasado, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claro que aquí había un gran motivo para estar desanimado. Porque estábamos, dice aquí al final, sin Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos de Dios. Por eso hay muchas causas para estar desanimado cuando estábamos en el pasado. Muchas circunstancias que llegaron a nosotros. Pero Pablo dice, pero ahora, después dice en el versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cercas. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que yo no, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí Pablo menciona diferentes cosas de por qué nosotros ya no debemos de estar en el pasado. De por qué nosotros ya no podemos estar atrapados en ese pasado que sí tenía causas para vivir en desánimo. Y la primera que menciona dice es que antes estaban sin Dios. Antes no estaban ni siquiera ustedes cerca de Dios. Antes estábamos bien lejos de Dios nosotros, hermanos. No teníamos a Dios cerca, pero dice ahora ya no. Ahora Dios los ha juntado por la sangre de Cristo. Ahora dice Dios les ha dado paz por medio de la cruz de Cristo. Ahora ya no son extranjeros, dice, ni advenedizos. O sea, ya no andan en la calle a ver dónde van a dormir, a ver quién va a darles, quién se va a interesar. Ahora ya son miembros de una familia, la familia de Dios. Ahora ya cambió todo. Por eso este aspecto del desánimo tiene que ver con el pasado. Tiene que ver con una situación que todos estábamos pasando, que era estar sin Dios. Esa es la causa central de vivir el desánimo. Estar sin Dios, estar lejos de Dios. No es la circunstancia que tú estás pasando la fuente del desánimo, hermanos. No es eso. Eso solamente es un síntoma. A mí me llamó mucho y me enseñó mucho el día que yo me puse a leer cuáles son las causas por qué a alguien le puede doler la cabeza. Y yo me quedé sorprendido que hay más de 40 causas por qué a alguien le puede doler la cabeza, que no es solo una. Pero cuando yo encontré cuál es la causa de por qué una persona puede vivir en desánimo, dentro del concepto bíblico es porque no está cerca de Dios. No dice porque está pasando por dolor, o porque está pasando por enfermedad, o porque está pasando por escasez, o porque perdió esto, o lo corrieron de su trabajo. Esa no es la causa. Porque la Biblia, Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y habla de todo lo que un cristiano puede vivir, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. La causa, que es donde debe estar realmente la solución para ser libres del desánimo, es poder tener a Dios cerca con, o estar cerca nosotros de Dios. Porque el estar cerca de Dios va más allá de cualquier circunstancia que uno pase. No hay circunstancia más grande que Dios. No hay situación más grande que estar cerca de Dios. Por eso Pablo dijo en Romanos 8:35, ¿quién nos podrá separar? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, y ponle las que tú traigas, hermanos. Pobreza, enfermedad, dolor, no traer gasolina, no tener. Ahorita muchos ya están desanimados. Fíjate, hay gente que anda desanimada porque no van a agarrar aguinaldos, me dice. O sea, espérate, a lo mejor se acaba el mundo en noviembre y tú andas pensando en aguinaldo, le digo. ¿Qué traes ahorita? Y luego lo agarras y no lo quieres ni gastar. O sea, como quien te entiende, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Para guardarlo. Para después. Para cuando se ocupe. El desánimo tiene para el mundo muchas causas. Para Dios solo hay una causa del desánimo: no estar cerca de Él, estar lejos de Él. ¿Y qué significa eso? Dios me está poniendo que les comparta este principio de Efesios 2. El jueves lo compartí. Y aquí en Efesios 2, del 11 al 22, hay 5 palabras que mencionan cómo nosotros nos podemos acercar a Dios, o cómo podemos estar cerca de Dios. Porque esa es la fuente del desánimo para muchos. Y no nos damos cuenta. A veces uno busca una fuente o solucionar su desánimo con muchas cosas, con muchos ejercicios, con muchas maneras humanas. Uno busca, ¿y cómo le hago para no vivir aburrido o desanimado? Y es ahí cuando uno se va metiendo en prácticas que lo único que hacen es hacernos olvidar un poquito, pero no van a la raíz de nuestra situación. No van realmente a la solución completa de nuestra situación, hermanos. Por eso cuando se habla de la fe en Dios, a muchas personas, cuando les hablan de este principio, puede parecer algo en el momento inhumano. Puede ser algo que uno vaya más allá del sentimiento. Una vez un joven, quiero que vayas conmigo a Mateo. A veces eso es inhumano para muchos. No dar espacio a ese dolor. Mateo 8, capítulo 21 y 22. Mateo 8, capítulo 21 y 22. A veces uno quisiera tener más espacios para estos tipos de situaciones humanas. Y cuando uno entra al camino que ahora Dios nos quiere tener, a veces es complicado porque el pasado para nosotros es algo que muchas veces nos tiene atados. Y porque antes nosotros pues era normal que a través de una situación teníamos un espacio de dolor y de desánimo. Y parece que cuando uno se hace cristiano, a veces la gente confunde y dice, es que pues ya no tienes sentimientos. Y no es que no haya sentimientos, hermano. Aquí en esta historia yo creo que es uno de los momentos más cumbres en una persona. Hay libros que se han escrito aparte de la Biblia para los que quieren aprender a servirle a Dios o ser ministros. Hay un librito que lo venden en casi todas las librerías cristianas, que es un librito negro, se llama El Libro del Ministro. Y en ese librito te dan consejos como ministro, como pastor, de cómo debes de actuar en tal o cual situación. Por ejemplo, si tú llegas a un lugar donde vas a visitar a un enfermo, pues tienes que tener, hasta te dicen como qué palabras usar, cómo ir hasta vestido, te dan una recomendación. Cuando vas a un sepelio, y cómo tienes que actuar, qué tienes que decir, porque eso es lo socialmente pues aceptable. Entonces, yo creo que Jesús no leyó este librito, hermanos. No lo leyó porque cuando a Jesús le dijeron, deja que vaya y entierre a mi padre, en ese librito te dicen al ministro, le dicen, lo que tú tienes que hacer es estar con el deudo y haz todo lo que él te diga, porque está en su dolor. Está en su dolor y pues no lo puedes contradecir. Tienes que apoyarlo. Entonces, si tú le dices al deudo algo que va en contra de su dolor, pues vas a salir de la lista de sus amigos, porque en ese momento lo que él quiere es que le digas algo que en su dolor esté aceptable. Entonces yo cuando leí esta historia, yo dije, Jesús no leyó este librito, ¿eh? Porque cuando este joven se le acercó, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Qué crees que dice el librito ese negro de los ministros que debe de hacer uno? Vamos, yo te acompaño a la funeraria. Si te faltan 1,000 pesos, yo te los pongo. Vamos, y todo eso. ¿Qué le dijo Jesús a ese hombre? Ese librito nadie se atreve a escribir, nadie lo compraría ese librito, hermano. Deja que los muertos entierren, ¿a quién? A sus muertos. Y luego le dijo, ¿y tú? ¿Qué le dijo? Sígueme. Ah, tú le dijo. Mira, hay 7 veces que Jesús dijo esa palabra, sígueme. a 7 diferentes personajes. Este fue el primero de los 7. No se lo dijo a cualquiera. A este joven le dijo, y tú ven, ¿y qué? Sígueme. ¿Qué tiene que ver este primer sígueme? Que el sígueme con Cristo no tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con la fe. Si en estos tiempos a Jesús lo hayan escuchado decir eso, enfrente de la gente, le hubieran dicho a la gente, no vayas a esa iglesia con ese señor. Yo creo que sí hayan dicho eso, ¿ah? Ese ni siquiera respeta a los muertos. Ese ni siquiera se conmueve con un dolor. Ese al contrario les dice que no, que lo sigan a él, que tengan fe en Dios. Por eso cuando se habla de la fe, hay una lucha de sentimientos encontrados. Hay una situación donde la gente se siente incomprendida, se siente atacada a veces, hermanos. Hay gente que se siente atacada cuando se habla de esto. Porque dice, es que me tengo que estar triste. O sea, este joven tenía que ir a enterrar a su padre. No hay algo que sea más doloroso para una persona que perder a un padre o una madre, hermanos, a un ser querido. No es fácil eso. Es no darle un espacio al dolor, a la situación humana, en donde una persona debe desahogarse y debe de decir, pues yo quiero vivir mi dolor, mi duelo, o vivir mi enfermedad o vivir mi problema. Pero decirle a una madre, confía en Dios, no estés llorando por tu hijo, Dios tiene control. Confía en Dios, Él va a cuidar tu economía. No estés triste, aunque venga Navidad y no vayas a recibir aguinaldo. Confía en Dios. Pues es algo que a veces es inhumano para muchos. Es algo que para muchos no es aceptable y muchos rechazan el camino de la fe. Quieren a un Dios de circunstancias. Quieren a un Dios de sentimientos, de emociones. Pero vemos que vez tras vez el Señor Jesucristo va más allá de eso. Y no es que sea inhumano, hermanos. Aun cuando le contestó esa mujer, porque esa mujer no escuchó la contestación, pero siguió aferrada o buscando, y cuando Jesús voltea le dice, no, no te voy a dar, porque nomás traigo para los hijos de Israel, para ti no hay. No hay para ti. Y eso a muchos, como te dije, te golpea. Te golpea porque a una persona cuando le toca sus emociones, pues son sus emociones. Y eso es el pasado es vivir sin Dios, vivir en las emociones, vivir en las circunstancias. Antes nosotros éramos felices nomás en una época del año. Puede estar todo el año mal, pero Navidad, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo está toda la familia? ¿A poco no se bañan todos desde la mañana? Hasta todos se bañan desde tempranito, empieza la bañadera. Es más, yo conozco gente que en ella se baña 2 veces. En la mañana, para hacer los tamales, y en la noche, porque ya hizo los tamales. Y no va a salir a ningún lado, pero bien perfumado y bien ropa nueva, ¿no? Digo, antes así era, sin Dios. Porque así era la vida sin Dios. Alguien me dijo, ¿qué vas a hacer en Navidad? Yo voy a comer, voy a tomar agua, voy a hacer lo mismo que tengo que hacer. Pero es Navidad, es Año Nuevo, es el Día del Padre, es el día de esto. Hay que hacer algo, porque pues si no, no somos felices. El pasado eso es vivir algo que no era sin Dios. Hay otra situación, vamos a Filipenses 4, del 11 al 13. Aquí vemos a un joven que perdió a su padre y hay algo tan doloroso, más doloroso que la pérdida de un ser querido. Pero hay otra causa de desánimo para muchos que son justificables. Claro que una de las áreas que más golpea el ánimo de un hombre y de una persona y de una familia es su economía, porque es una realidad. Muchos te dicen, tú eres feliz porque tienes, pero a ver cuando no tengas. Eso es en el pasado, así era, hermanos. En el pasado sin Dios, claro que eso así funcionaba. Por eso cuando uno habla de del pasado, hasta mete los dichos populares que con dinero baila el perro y sin dinero baila uno como perro, ¿no? Uno anda con un carón, con una tristeza. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Debes de subrayar esta frase en tu Biblia, ¿eh? Porque ahí le vas a poner fe contra emoción. Cualquiera que sea mi situación o contra circunstancia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ahorita lo que te leí de Mateo 8 tiene que ver con la emoción. Ahorita lo que te estoy leyendo en Filipenses 4 tiene que ver con la circunstancia, no con la emoción, sino con la circunstancia a tu alrededor. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y cuál es la fuente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en la emoción, sigue a Jesús, le dijo el Jesucristo a ese joven. ¿Cuál era su solución? ¿Que él fuera y enterrara a su padre? Le dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él le dio una solución, y tú ven y sígueme. Y en el momento cuando alguien te da una solución de fe, choca con tus emociones. Choca. Busca a Dios, es lo que debemos hacer. Busca al Señor. Y en una circunstancia, también muchas veces es difícil encontrar la paz o ser libres del desánimo. Porque la circunstancia, pues lógico que crea un ambiente, crea una atmósfera en nosotros. Hay, y pues todo es feliz, no hay. Pues la gente vive en un estado de desánimo. Pero Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo. Y hablo otra vez de la vida de fe, de ser libres del pasado. Antes, dice Pablo, estábamos sin Cristo. Antes estábamos sin Dios. Antes estábamos lejos. Y antes esa era la causa de vivir en desánimo. Esa es la causa de que el mundo tiene desánimo y que los cristianos también tenemos desánimo. No es la emoción ni la circunstancia. Es que a veces nos vamos otra vez como en el pasado, no vivimos cerca de Dios. No vivimos cerca de Dios. Otra de las causas del desánimo, vamos a Nehemías 4:10. Y es una realidad de lo que la Biblia menciona y a veces uno pues no se da cuenta, pero aquí en Nehemías 4:10 son tres causas en una. Voy a hablar de una solamente, pero son tres las que aquí menciona el desánimo. Dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado. Esta causa se llama el cansancio físico. Claro que una persona que está cansada, pues no va a traer una cara de alegría. Como dicen, voy a entrar ahorita un poquito a un tema práctico, dice, pero las únicas o los únicos que viven así a veces son las mamás, ¿no? Que tienen que tener una buena cara aunque anden todas cansadas. Pero ya mapearon, ya hicieron esto y todo, y llegas y luego llega el esposo y esa carota. ¿Por qué no estás riéndote? Y la esposa con ganas de decirle, no, pues es que ponte a hacer esto, ¿no? A veces mi esposa le ha pasado eso y a veces su cansancio la lleva a decirme cosas y yo, igual, yo ando cansado y yo a veces le contesto y le digo, pues yo no vengo de Disneylandia, ¿eh? ¿No crees que vengo de ver a Mickey Mouse? También vengo el calorón y vengo bien cansado y quiero una limonada. Pues Y ya me dice que violaga. Pero el cansancio físico, tanto a mí como a ella, nos puede llevar al desánimo. Porque ¿qué persona está alegre cansado? La fuerza de los acarreadores, dice, se han debilitado. Y luego viene la segunda fuente de desánimo. ¿Y el escombro es qué? Mucho. Esto tiene que ver con los problemas. Los problemas son como el escombro, hermano. No le ves fin. Cuando tú tienes escombro en tu vida, son los problemas que dices, híjole, ya quisiera que la casa estuviera limpia. Y luego al final, ese es el punto al que quiero llegar de los tres. Dice, y no podemos edificar, ¿qué dice? El muro. Aquí trata las tres áreas del desánimo. Trata lo físico, que es lo primero, el cansancio. Trata lo emocional, que es el escombro, porque yo no sé si a ti te ha tocado construir en una parte en tu casa. Y cuando están en la construcción, hasta estás enfadado porque ves el cochinero. Pero ya que terminan de hacerlo, pues todo cambia. Hasta dices tú, vamos a hacer una carne asada para celebrar, que ya está todo limpio. Eso trata con lo emocional. Pero el último, que es el que quiero llegar de los tres, es cuando dice, y no podemos edificar el muro. No hay nada más frustrante y que sea más desalentador para alguien que lo mental. Que cuando se sienta limitado y que diga, no podemos. No podemos. Ese no podemos es una losa que a muchos los tiene cargando un desánimo que no pueden salir de él. Porque ellos dijeron, no podemos edificar el muro. Y si tú lees esa historia, dice que sí pudieron. Que sí pudieron edificar el muro. Es más, dice hasta los días en los que lo hicieron. Dice que en 52 días lo hicieron. Y si tú lees cuando lo hicieron y cuando dijeron que no podían, pues uno puede estar en ese versículo, puede estar en el otro. En el no podemos o en el ya terminamos. O en el sí se pudo. Y cada quien va a decidir, pero lo que va a marcar la diferencia es el pasado. Porque antes no se podía, porque no teníamos a Dios. Claro que no se podía hacer muchas cosas porque estábamos limitados hasta mentalmente. Cuando te decían, es que todo esto va a cambiar. No, hombre, ¿qué va a cambiar? No hay forma de que cambies. No, es que tu vida va a mejorar. No, hombre, si no hay, no le hayas cuadratura en tu mente a eso. Pero ahora sí. Porque dice en Efesios, ahora habéis sido hechos cercanos a Cristo. Ahora sí se puede. Antes no, ahora sí. Entonces quiero concluir con esto, hermanos. El desánimo tiene muchas causas socialmente aceptables. La pérdida de un ser querido es una. Esta es la más fuerte que yo veo. A veces yo como pastor igual no me puedo atrever a ir más allá de la fe de una persona. ¿Por qué? Porque esa persona es su fe y es su cercanía con Dios. Cuando esta persona se me acercó ese día y me dijo, no estaba llorando de a de veras. O sea, no tenía que decirme a mí nada, la verdad. Pero me dijo, es que pues se me acercó que una tía que venía del otro lado y que le dijo, llora, tienes que llorar. Pues la tía no conoce a Dios, por eso no te entiende. Que tú tienes una paz que el mundo no te da. Que tú tienes un conocimiento de Dios que ellos no tienen. Por eso Pablo le dijo a los cristianos, ustedes no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ustedes sí tienen esperanza. Por eso cuando uno está en un momento de dolor, hasta en el dolor somos diferentes. Porque nosotros tenemos fe en Dios. Y no es que no tengamos sentimientos, tenemos fe en Dios, que es muy diferente. No es que las circunstancias no nos afecten, pero tenemos fe en Dios. Por eso Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, igual que toda la gente pasamos circunstancias como todo mundo, pero tenemos fe en Dios. Igual como la gente no podemos hacer todo porque estamos limitados, pero tenemos fe en Dios y nuestra fe en Dios cambia nuestra mente. Porque nosotros decimos, con Dios todo es posible. Y no podemos decir, como dijeron, no se puede edificar el muro. Es por eso que la fe en Dios es estar cerca de Él, no es un término, porque decir tengo fe en Dios no es solamente un término cristiano. Tener fe en Dios es poder estar cerca de Él y recibir la fuente de su provisión para poder nosotros caminar bajo su mano. Y eso nos hace libres del desánimo. Y eso es lo que Pablo quiso decir cuando dijo en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozoso. Estad siempre gozoso. Que aunque humanamente sea cruel decirle eso a una persona que está en un dolor emocional, que está en una circunstancia que debe de estar triste, que está con una limitación que no va a poderlo hacer, y tú le digas, estad siempre gozosos, pues vas a decir, es que la Biblia es inhumana entonces. Entonces quiere decir que Dios no quiere que tengamos sentimiento, y no se trata de eso. No ese es el punto. El punto es que la fe en Dios supera todo ese tipo de situaciones y te hace libre del desánimo. El desánimo puede llegar a tocar a través de una emoción en tu vida. Claro que si una persona pierde, como este joven perdió un ser querido, perdió a su padre, pidió permiso para ir a enterrar a su padre, y te digo, en el librito que yo leí de los ministros, dice que pues tú debes de conceder todo lo que te digan. Y a veces es algo que humanamente pues puedes hasta conceder cosas, como decir, pues déjalo, está en un momento de dolor. Es que puede decir groserías, lo que sea, pues está en un momento de dolor, déjalo. Es normal. Se vale, dice uno. Puede hacerlo. Pero Jesús, como te digo, no leyó el librito. Y le dijo a ese joven, no, deja que otros lo hagan y tú ven y sígueme. Entonces cuando el Señor te dice que no y que tengas fe en Él, pues es inhumano para muchos que no conocen a Dios. Es algo que socialmente no va a ser aceptado y que muchas veces vas a ir en contra de una corriente de pensamiento o de conceptos que a veces no son bien vistos entre el pueblo de Dios aún. Por eso los cristianos, a veces los mismos cristianos vivimos en el pasado. Hacemos cosas del pasado. Y hacemos situaciones donde en el pasado, pues, son normales. Cuando aquella mujer llegó a querer visitar la tumba de Jesús, Jesús le preguntó que por qué lloraba. Y ella dijo, pues es que tú eres el único que no sabe de lo que pasó, que a Jesús lo mataron y eso. Y le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? O sea, tú andas en otro canal, le dijo Jesús. Andas en otro tiempo. Ahora el tiempo es el de la resurrección. Ella estaba en el tiempo de la muerte, en el pasado. Pero el tiempo en el que Jesús la quería llevar era el de la resurrección. Y le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Lo que Dios te quiere hacer es sacarte del pasado y traerte al presente de Él. A lo mejor antes sí tenías causas justificadas para vivir desanimado porque no tenías a Dios. Porque estabas sin esperanza y estabas sin las promesas de Dios. Ahora Dios te dice, yo te hago cercano y tienes mis promesas. Las cinco palabras que están en Efesios 2, una es las promesas de Dios, otra es la sangre de Cristo, otra es la cruz de Cristo, otra es el Espíritu y otra es la familia de Dios. Eso lo compartí el jueves. Esas cinco palabras que Pablo menciona en ese texto son las que te ayudan a no vivir desanimado. Número uno, las promesas de Dios. Hay gente que no tiene promesas y por eso va a vivir en desánimo, pero nosotros tenemos promesas. Hay gente que no tiene la sangre de Cristo como su forma de ser cubiertos de su pecado. Por eso viven en condenación. Hay gente que no tiene la cruz de Cristo como la fuente de su provisión, como nos miren, nosotros tenemos ahí. Por eso en esta iglesia no hay una cruz. ¿Sabes por qué no hay una cruz? Porque nosotros creemos en esto. Esta es la cruz para nosotros. Los pactos del Calvario. Es un cuadro, no una cruz. Ahí está todo lo que sucedió en la cruz para nosotros. Ahí están los siete sufrimientos de Cristo, pero no solamente sus sufrimientos, sino sus pactos para nosotros. Y es por eso que no miramos a una cruz, sino miramos el Calvario como la fuente de nuestra provisión. Y entonces, si tú dices, ¿qué ocupo? Vas a la cruz. Ahí está sanidad divina, salud divina, paz y reposo, vida resucitada, lo que tú necesites en la cruz. Dice ese famoso canto, fue allí donde yo primero vi la luz, en la cruz. Ahí las manchas de mi alma, yo la ve. Fue allí donde canté. ¿Se acuerdan de ese corito? En la cruz. Ahí es donde está nuestra provisión. Y luego habla del Espíritu que tenemos entrada por un mismo Espíritu. Y al final dice, ya no eres extranjero ni advenedizo. O sea, ya no eres hijo de Francia, hermanos. Te lo voy a decir así. El jueves di esta historia. Muchos no la saben, les dije. En la cárcel, los días de visita, los que reciben visita se bañan desde tempranito. Y los que no reciben visita no se bañan, porque pues nadie los va a ir a ver. Y una forma de saber que no reciben visita, tú les preguntas ahí adentro, ¿no te va a visitar a ti nadie? Y ellos dicen, es que soy hijo de Francia. Esa es una forma de decir que no tienen a nadie. ¿Por qué? Porque según la historia dice que, ¿de dónde viene la cigüeña, hermanos? ¿Cuál es la historia, la fábula? De París. Viene de París la cigüeña y deja al niño. Entonces, según la fábula, ¿quién es la mamá del niño? Pues la cigüeña de París. De allá viene. Entonces, los que no los visitan dicen que son hijos de Francia. ¿Cuándo va a venir la cigüeña a visitarlos? Pues nunca. Y Pablo fue lo que le dijo a los cristianos. Antes eran extranjeros y advenedizos. O sea, no tenían ni siquiera quien se preocupara por ustedes. Antes ni siquiera nadie volteaba a verlos. Pero ahora, les dijo, son miembros y conciudadanos de la familia de Dios. No es lo mismo, hermanos, vivir como advenedizo a tener una familia. Eso te quita el desánimo. Por eso la fuente del desánimo es el pasado. Pero el pasado que estaba sin Dios, no tus problemas. Porque los problemas no se te van a quitar aun cuando eres cristiano. Lo único que cambia es que ahora tienes a Dios. Ahora tienes a Dios. Porque tú dices, no, pues me vine a Guatemala, Guatepeor. Bueno, entonces no has entendido lo que es el cristianismo, ¿eh? Todavía no sabes de qué se trata esto. Tú te viniste de Guatepeor para Guatemala. Porque lo peor era estar sin Dios. El otra vez una persona me dijo, pastor, es que no se me han quitado los problemas y me dan ganas de ya no seguir en esto. Dije, si tú me garantizas que ya no va a haber problemas sin ser cristiano, hasta yo me salgo de esto. La verdad, hasta yo me salgo. Pero te voy a decir, con Dios y sin Dios los problemas van a llegar. La única y grande diferencia es que ahora sí vas a tener promesas, ahora sí vas a tener esperanza, ahora sí vas a tener a un Dios cercano a ti. Antes no lo tenías, por eso sí tenías derecho a estar desanimado o causas. Ahora tienes una causa muy grande para tener el gozo que dice que estés siempre gozoso. Tienes a Dios de tu lado, hermano. Esa es la fuente que quita el desánimo. No la circunstancia, porque a lo mejor hoy estás enfermo y ya mañana no, pero mañana vas a tener una necesidad económica, entonces siempre vas a encontrar una causa socialmente aceptable para estar desanimado. Y es por eso que te encuentras a un cristiano y le dices, ¿y ahora qué, hermano? Hay un hermano que le decían, el hermano Penas. ¿Ahora qué, hermano Penas? No, pues me corrieron. Pues le voy a conseguir una chamba, hermano. Y ya le conseguían trabajo y al otro día, ¿y ahora qué, hermano? Ah, oh, pues ando enfermo. Bueno, vamos a orar que Dios lo sane. Y al otro día, ¿y ahora qué, hermano? Dile a tu hermano, ¿y ahora qué? ¿Ahora cuál va a ser? Entonces tú le puedes decir, ahora Cristo vive en mí. Ahora, antes era advenedizo y no tenía, ahora sí tengo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos.